Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, miércoles. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Susana Mangana, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Yara Rodríguez, a quien tenemos hoy en miércoles. Ayer quizás se dieron cuenta, no la escuchamos, pero cambió de día y hoy nos acompaña. Buen día, Yara.
Buenos días, ¿qué tal?
Y por último, Isaac Alpie, ¿cómo te va, Lito?
Bien, buen día.
Has quedado en minoría, te diré. Bueno. ¿Qué situación esta? ¿Qué momento?
No, no, para nada. Estoy acostumbrado a la minoría ya.
Muy elegante, ingeniosa la respuesta, ¿no? Pero lo cierto es que en la tertulia, en realidad, lo que pasa es lo contrario, ¿no? Suele ser 3-1, hombres a mujeres, en el mejor de los casos.
Últimamente sí. He estado yo sola con tres hombres, por ¿no? Eso. Era como decían yo, Susana,
yo estuve
y sus
años,
amigos.
Susana, pero aprovechá, te tratan bien un ratito. Después no, no, más de la segunda vez ya no pasa eso.
No pasa, eso es una coincidencia.
Bueno, empezamos. Vamos a empezar con algunos índices que se dieron a conocer en el día de ayer. Por ejemplo, Uruguay es el país con menor pobreza e indigencia de Latinoamérica, según lo que reportó la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Uruguay se destaca por ser quien menos pobreza tiene, en ese caso junto a Argentina. El puntaje es el mismo, 8,6%. Pero en indigencia, Uruguay lidera en solitario. Uruguay es el que menos indigencia tiene en la región, 1,4%, cuando Argentina, que va en segundo lugar, tiene 2,8%. El resto de los países supera el 9%. Si vamos a números más globales de la región, la pobreza en América Latina alcanza el 31,4% de la población y afecta a 174 millones de personas. Aunque en la década pasada registró una caída fuerte significativa. ¿Qué dicen ustedes a propósito de estos números? ¿Cómo les cayeron cuando los vieron?
Bueno, por un lado, bien, contento. Supongo que todos nosotros nos sentiremos bien al ver estos números de Uruguay. Yo creo que muestra un resultado positivo de lo que se ha venido haciendo, fundamentalmente en políticas sociales y también en el tema salarial a nivel laboral. Acá tenemos un experto, pero supongo que todos los índices que tienen que ver con el bajo índice de desocupación, los consejos de salario funcionando a pleno, las políticas sociales, es lo que ha llevado a que Uruguay se destaque positivamente en esto. Pero también tiene su parte negativa, que es ver los números horrendos de muchos otros países de América Latina, ¿no?
Justamente, Isaac, tú, que es el hombre de la mesa y el hombre de los números.
Claro, el experto.
Tu área es la macroeconomía, ¿no incluye esto? ¿Incluye cómo es?
No incluye. Mediciones de pobreza es una técnica bastante estándar y se usa en función del ingreso y una canasta básica y una canasta de consumo razonable, y depende básicamente de muchas veces las diferencias están en cuánto dedica, qué porcentaje del ingreso dedica la gente a los alimentos. Básicamente hay una diferencia grande. Uruguay siempre fue el país que menos dedicaba a alimentos en toda América Latina, básicamente porque tenía un nivel de ingreso per cápita superior al resto, y esa es la pura verdad. O sea, el número a mí no me sorprende. De hecho, que la pobreza ha bajado en los últimos años, nadie puede dudarlo, porque el producto ha crecido, y cuando crece el producto baja la pobreza, y como decía bien Yara Rodríguez recién, digo, básicamente depende del empleo, en realidad, historia. Las tendencias son cuando sube el empleo, sube el ingreso y sube el salario real, en realidad, generalmente. Ahora, tampoco es nuevo. O sea, yo me acuerdo, cuando ayer nos pasaron los temas y demás, yo lo busqué, pero no, la verdad que no lo encontré. Recuerdo cuando emitimos el primer bono global registrado en casi 100 años después, en el año 97, una de las cosas que mostrábamos eran tres indicadores para que son importantes, de estabilidad social y de perspectiva. Teníamos la mejor distribución del ingreso de toda América Latina, teníamos la menor pobreza, pero el número creo que era un poco mayor a este, yo no me acuerdo exactamente, creo que era un poco mayor a este, y teníamos la menor indigencia en un número muy parecido a este, uno y poco por ciento. O sea, y siempre éramos los mejores de América Latina. ¿Cuánto es bueno y cuánto es malo? Bueno, tampoco nos podemos ir tanto de la región, esa es la verdad. O sea, yo un día alguien me tomó el pelo porque...
¿Cómo que no nos podemos ir tanto de la región?
Claro,
no son tan diferentes.
Claro, a ver,
mirá lo que son los números de otros países, ¿no?
Sí, pero
la mayor pobreza, Honduras, 67.
Sí, no, pero la región es de la subregión. Cosa...
Ah, perdón, de la subregión.
La región, digo, a ver, nosotros, Argentina, Brasil y más, y Chile influyen. O sea, podemos... A ver, Uruguay construyó un modelo de sociedad parecido con Argentina, diferente, al principio muy igual allá sobre fines del siglo XIX, principio del siglo XX, después diferentes porque políticamente fuimos bien distintos, ¿sí? Que nos dio esta base y esta herencia. Y esto lo tenemos, ahora lamentablemente no están así y la verdad que la tendencia es mala, pero en tema de educación, de cuál es la formación, en tema de... libertades, en tema de estilo de ciudad, éramos las únicas ciudades europeas de toda la región, pero las únicas básicamente, porque cultura y por inmigración, la mayoría, todos, no había prácticamente nativos y entonces éramos todos europeos con determinada cultura. O sea, esta es una herencia y venimos en la historia. ¿Qué quiero decir cuando no nos podemos ir de la región? Bueno, esto es un tema casi físico de atracción de las masas, o sea, si Argentina y Brasil pesan demasiado muchas veces, y entonces si ellos extienden una distribución del ingreso X, de esa distribución del ingreso X nos podemos alejar, pero muy poco, porque las fuerzas tienden hacia eso que pesa mucho más. ¿Sí? Básicamente es así. Perdóname,
no,
termino. Ciertamente tenemos un diferencial, yo creo que ese diferencial viene de la historia, creo que lo estamos perdiendo, y nuestro tema es la tendencia. Y hay que tener claro con estos indicadores. El número está bien, hay que mirar, el número está fenómeno. Ahora, miremos también la tendencia y miremos lo que sentimos a veces, ¿sí? Que a veces no lo sentimos tan así, yo no creo que la gente sienta... El número es impactante, a mi gusto, es impactante. El número es muy bajo desde lo que uno piensa o siente que hay de verdad. Esa es la verdad. Yo pienso que... Si me hubieran preguntado a mí, yo diría no, es más. Son más.
Bueno, suerte que está en minoría, porque... Sí, sí.
Hablé largo.
Hablé largo y
tendido. Me despacho antes de que me corten.
No, ahora ya está.
Ahora se va.
No, a ver... Creo que concuerdo con todos en esta mesa que es positivo y está bien. Lo que pasa es que también me parece que hay que mirar un poquito en perspectiva para atrás, pero para adelante. Y no me voy a referir tanto a Uruguay acá, sino a Latinoamérica. Es cierto que la última década bajaron 17 puntos porcentuales, lo cual mirado así es una enormidad. Y de hecho lo es. Pero lo que a veces esto esconde...
¿Qué bajó 17 puntos, perdón?
La pobreza en América Latina, en una década bajó en 17 puntos porcentuales. Pasó de 48 a 31, una cosa así. Pero cuando seguimos mirando los números totales, son más de 170 millones de personas viviendo en la pobreza. ¿Tá? Y no hablo de indigencia, solo de pobreza. Lo cual es una enormidad. Entonces, es cierto, en los últimos 10 años se ha avanzado, pero se ha avanzado de la mano de cuestiones de economía, como decía recién Alfie. A ver, ¿qué va a pasar si no continúa esta tendencia positiva, que en algún momento se va a terminar porque las economías son cíclicas en todo el mundo, entonces que volvemos a subir escandalosamente la pobreza? ¿Esta baja de la pobreza se está basando en condiciones circunstanciales más o menos largas o se está basando en otras cosas más de largo plazo? ¿Qué es lo que no parece o no resulta de este análisis que hace la CEPAL, por lo menos? Y ahí entra Uruguay, porque es cierto... Nosotros siempre por un lado no nos comparamos, pero por otro lado sí nos comparamos con América Latina. Como que decimos, somos los mejores, pero por otro lado deberíamos ser mucho mejores. Bueno, eso es como un trauma que tenemos, que supongo que surge en nuestra propia cultura. Pero Uruguay está en esa misma situación. Estos últimos 10 años de rebaja de pobreza y de indigencia, ¿se van a mantener si no contáramos con viento a favor en los próximos 10?
Bueno, hay un dato que surge de la propia información divulgada ayer. Se hizo un estudio en comparación con la crisis global del año 2008 y la conclusión es que no hubo, en ninguno de los 11 países de los que hay datos, no hubo un incremento significativo de la pobreza.
Pero
todo lo contrario, hay 3 países, México, Venezuela y Uruguay, en los que la pobreza cayó a un ritmo superior al 2% anual. O sea,
pero estamos hablando de una crisis que no afectó tanto a América Latina, ¿no? Claro, esa es la realidad.
No afectó a Uruguay, pero sí afectó a algunos otros países.
A México lo afectó,
es verdad.
A México fue el que más lo afectó. Pero al resto de América Latina, no digo que no se haya sentido, pero no se sintió como en Europa y en el Estados Unidos.
En América del Sur fue solo Chile.
La comparación sería otros años, sería en el...
En América del Sur fue solo Chile el afectado. Acá, en Uruguay y en la región, 6 meses, 7 meses fue todo lo que duró. Eso fue la verdad.
No, yo lo único que me pregunto es si no habría que estudiar un poco más, no la CEPAL, nosotros mismos, las condiciones para que la pobreza...
¿Cómo asegurarnos?
Exactamente, para que la pobreza realmente baja. Porque si ponemos a vernos la pobreza de Uruguay, ha bajado sistemáticamente desde el retorno a la democracia. Con picos y sin... Más allá estoy hablando de los colores políticos.
Pero, Karina, el entorno económico siempre va a afectarlo.
Sin duda.
Lo explicaba claramente Isaac. Si no hay trabajo, si no hay crecimiento, si no hay desarrollo de un país, evidentemente decrece digamos el empleo, la gente tiene menos salarios y por tanto ya no puede adquirir los mismos bienes, incluso consumir lo mismo. Yo creo que Yara tenía razón, esto también es producto no de algo circunstancial, sino de una política decidida de apostar a políticas sociales y sobre todo a la redistribución de la riqueza. A mí me parece que los números globales son positivos, pero no nos deben dejar simplemente contentos.
Tranquilo.
Hay que ver más allá del bosque, hay que ver los arbolitos ahora y realmente ver, bueno, cómo seguimos mejorando para que, quizás no en el caso de Uruguay o Argentina, que debe ser más pareja, no tengo los datos a mano, pero claramente en Guatemala, en Honduras, pero también en Ecuador, esa redistribución no parece estar muy bien planificada, ¿verdad? Y estoy segura de que los ciudadanos de esos países entienden que hay grandes brechas, ¿no?, económicas entre una clase alta, muy poderosa, y que por lo general concentra la riqueza de los países, ¿verdad? Y es eso lo que también creo que hay que seguir trabajando, además de no dejar caer la educación, que también, junto con el empleo, junto con la economía, es lo que permite que un pueblo, una nación, avance de una manera, como tú decías, sostenida en el tiempo.
Un dato que no trajimos acá a colación y que está bueno es que la propia CEPAL está previendo que el año que viene la pobreza se mantenga en este nivel, pero que suba el nivel de indigencia por lo que recién mencionaban, que era el cómo están aumentando el precio de los alimentos. Entonces ya en nuestro horizonte muy cercano va a haber problemas.
Tenemos un riesgo, digamos.
Claro.
Y
bueno,
sí,
riesgos
habrá que
siempre,
cubrirlo.
Estamos de acuerdo. Y Uruguay en eso está siendo muy vulnerable, que no lo era, es cierto, no lo era. Antes era relativamente barato comer en este país. Y hoy en día basta ir al supermercado o al almacén de la esquina para darse cuenta que eso cambió. Por circunstancias internacionales, por circunstancias nacionales. Pero eso es una cosa a tener en cuenta. No sé cómo se logra combatir eso más allá de las tendencias internacionales. Pero creo que ahí es donde tendría que estar el esfuerzo.
Lo que pasa es que la indigencia yo creo que sí se combate con políticas sociales estatales. Digo, que es distinto a la pobreza, ¿no? Pero la indigencia, que es un grado tan grave de exclusión, porque por algo se es indigente, es con políticas sociales.
A ver, dos datos. Yo creo que el análisis que hizo Karina es bien, bien interesante. ¿Cuáles son las condiciones estructurales de largo plazo? Porque en realidad Uruguay, cuando volvió a la democracia, tenía 50% de pobres. 49 y pico, esa era la verdad. Y en el año 94, 95, ya estaba en 14 y algo, 15%. Con un crecimiento económico que fue interesante, era el 3 y pico% anual, pero era la mitad de lo que fue entre el 2003 y el 2011, ese crecimiento. Después tuvimos un problema ahí en el... En realidad fue 3 y pico entre el 85 y el 98. Después hubo 4 años de caída y después empezamos a crecer más fuerte. El tema de las condiciones estructurales a largo plazo, para mí básicamente, y ese es el problema que yo veo, el problema de futuro y de perspectiva es ese, porque el tema ahí es la educación. La educación y la salud también, aunque en menor medida la salud, pero la salud también. Y los dos están en franco deterioro desde mi punto de vista. Pero franco, creo que los números están a la vista, son franco deterioro. Y ese es el tema. Más allá de la redistribución de la riqueza, de que no hubo una gran redistribución de la riqueza en Uruguay en este periodo, la había habido un poco... También es difícil a veces redistribuir la riqueza cuando el crecimiento es muy acelerado. Las pruebas empíricas muestran que con crecimiento acelerado la redistribución de la riqueza no es algo fácil, de hecho no sé, casi nunca se da, ¿sí? Pero nuestro tema es de perspectiva de mediano y largo plazo. Y bueno, y el tema que menciona Karina también del tema de la indigencia, yo comparto, la indigencia no es un tema de políticas muy específicas, no es un tema básicamente de ingresos, hay condiciones estructurales que hay que cambiar de base y eso lleva un programa que tiene que durar por lo menos una generación. Si no, no se
yo
cambia.
Quería decir algo, ¿no? Sí, dale, porque digo, a mí yo no comparto para nada la afirmación de que la educación y la salud estén en franco deterioro. Los números de la salud son números más que auspiciosos y abarcan justamente eso. O sea, la caída de la mortalidad infantil, por ejemplo, es muy alta y eso implica políticas de prevención y también de alimentación que están teniendo un efecto positivo, importante y fundamentalmente sobre esa franja de población que es la que está en el borde entre la pobreza y la indigencia o directamente está en la indigencia.
Sí, y otro tema que me parece que es interesante que nos planteemos en Uruguay, cómo se vive la diferencia entre el campo y la ciudad, ¿no? Yo que he podido ir en estos últimos meses a dar algunos talleres, charlas al interior, me quedo francamente y gratamente sorprendida de que la gente en general que veo, por ejemplo, ahora estuve en Nueva Helvecia dos fines de semana seguidos, me diréis, colonias son mundo aparte, pero bueno, la gente allí como que realmente uno de los niños de la familia donde yo me estaba quedando me preguntaba todo como orgulloso, ¿es la primera vez que te montas en moto? Y yo le decía, y evidentemente que sí, que era la primera vez y me daba una vuelta por el pueblo y todo, y yo le decía, bueno, ves, esto en España es costosísimo, un niño de tu edad, de 13 años no anda en moto, y él volvía contento diciendo, papá, dice Susana que en España somos ricos porque aquí tenemos campo, tenemos camioneta y tenemos moto. Entonces, bueno, ese tipo de cosas a veces perdemos de vista, ¿no? Pero yo me refería cuando hablaba de redistribución, Isaac, a nivel de Guatemala, de otros países de Latinoamérica, que eso a uno le impacta cuando viaja. En Uruguay seguramente ya dije esa redistribución es más equitativa, pero también hay situaciones que yo no pensé que se daban en Uruguay, como lo de Bella Unión y los niños desnutridos. Sino, y también creo que hay bolsones, focos de pobreza que hay que atacar.
Que han, ido, dices, que han ido mejorando, ¿no?
Han ido mejorando.
Supieron ser terribles.
Terribles.
Ahora muestran mejores.
Yo estaba en el exterior cuando escuché lo de los niños desnutridos y yo pensé que estaba la prensa mintiendo. Es más, estuve a punto de llamar al diario que lo publicó, ¿no? Y dije, las láminas, ¿no?
Las láminas. Hacer algún asentamiento acá porque me suena. No, pero eso, a eso me iba a referir. A veces uno en buenos tiempos se olvida de que esto está en Montevideo, ¿no? Los asentamientos que tenemos acá alrededor son los grandes contenedores de indigencia.
Que han crecido.
¿Sí? Y siguen creciendo a pesar de todos los intentos. Por eso estoy de acuerdo con tu afirmación de que esto no es un tema solamente de dinero y trabajo, sino de otra cantidad de cosas que tienen que ver sí con la educación, con salir
con la educación,
de esos círculos,
con la vivienda.
Sí, pero sobre todo con la educación.
Sí, desde
sobre
la audiencia aparecen una cantidad de planteos. Por ejemplo, este de Viana y Depósitos, que lo que es, expone es esto. Nunca se dice qué hacer para combatir el semillero de la indigencia. Los nini. Ajá. ¿No son los futuros indigentes? Se pregunta.
No necesariamente.
Bueno, no necesariamente, porque hay mini de clase alta también,
sí,
¿no? Pero
sí, me parece que ahí eso es un poquito más.
Es más, yo creo que los nini suelen ser los, por lo menos aquí en Uruguay lo entendería como alguien que se da el lujo de no trabajar, digo, en general.
No, hay de todo.
Hay de todo.
Porque ni estudian ni trabajan, claro. Hay de todo.
Igual la indigencia en Uruguay es un círculo vicioso que te diría que arranca en los 70 y más o menos cuando uno empieza a mirar. Son las mismas familias,
bueno,
son las
pero
mismas.
Es que por eso cuando se dice se están reproduciendo, no son los asentamientos los que se están reproduciendo, se reproducen las personas que viven en los asentamientos.
Ah,
o
sí,
sea, las mujeres uruguayas de clase media y de clase alta o media alta, casi no tenemos hijos.
Claro.
Un hijo con un coma no sé cuánto, que no sé cómo se puede hacer eso, pero bueno.
Sí.
Un hijo y medio. Mientras que en realidad las jovencitas, además desde muy jovencitas, ¿no? Adolescentes, de los barrios más pobres, empiezan a tener hijos desde los 13 años.
En eso sí nos parecemos al resto de Latinoamérica, porque viste que Cepal dice que se va a seguir reproduciendo.
Claro.
La clase más pobre.
Pero eso
exacto. Bueno, pero
hablarlo,
eso
¿no?
Nosotros decíamos, pero nosotros decíamos, se reproduce la pobreza y decíamos, la pobreza tiene cara de mujer y de niño.
Sí.
Y es eso lo que estamos diciendo. Y entonces, por eso es que yo digo que este es un tema mucho más complejo y que requiere políticas públicas focalizadas.
Después hay que hacen otros encares que quizás llevarían esta tertulia para otro lado y por un buen rato. Pero, por ejemplo, Ricardo pregunta, ¿qué conclusiones se puede sacar a partir de estos números si comparamos con la evolución de la inseguridad? Porque resulta que baja la pobreza, baja la indigencia y aumenta la inseguridad.
Lo que pasa que
aumenta
la delincuencia.
Es una cuestión más sociológica, no creo que tenga que ver específicamente con bajar la pobreza.
Los valores,
no, pero tiene que ver con algunos debates que ha habido a propósito de cuáles son las mejores políticas para combatir la
delincuencia. Definitivamente la pobreza no es la que genera probablemente la inseguridad.
Bueno, me encantó esa afirmación.
Claro,
porque
es que siempre se
dice relación. ¿Qué decía Ciara?
Que no es una relación entre pobreza y delincuencia. Digo, en realidad no es necesariamente así.
Y yo creo que no es así, porque los países...
En el 65 teníamos este nivel de inseguridad y teníamos un 50% de pobreza.
Pero no solo eso, miremos en el mundo. ¿Cuáles son los países más pobres? Son países súper seguros. Por ejemplo, India, por ejemplo, es un país pobre y es un país súper seguro.
Bueno, quiero yo quebrar una lanza por el tema cultura, valores. Todo esto de que estáis hablando de que las niñas, porque son realmente niñas que empiezan a tener hijos desde muy joven, tiene que ver con la cultura de justamente de ese tipo de, no sé si asentamientos, esa cultura suburbana donde tener hijos y principalmente del machito del barrio, del capo, ¿verdad?, del jefe de la banda, diría yo, les da hasta un estatus a estas mujeres, hasta que después se dan cuenta que las abandonan para tener hijos con otras, y ellas ya se han cargado con 15 años, quizás con dos niños, para cuando tienen 19 tienen 4 y algún aborto en medio. Entonces, eso es lo que también tenemos que plantearnos como sociedad. Por eso tiene que ser un paquete integral de políticas de educación acompañadas de otras políticas sociales, vivienda, salud, etcétera.
¿Saben qué dicen? Solo que recomendarle una cosa a los oyentes, si tienen una computadora cerca, hay toda una investigación que muestra que si las niñas, porque de alguna manera son las reproductoras de bienestar y de pobreza, no se las saca de la pobreza antes de los 14 años, creo que eso, de los 12 años, van a reproducir el ciclo de pobreza. Si tienen una computadora cerca, entren a YouTube y pongan The Girl Effect, el efecto niña. No sé si está en español, pero hay traducción. Y muestra en términos muy sencillos cómo se reproduce o no este ciclo de pobreza con niñas que son sacadas o que siguen en él.